Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto. Ya tenemos toda la información económica, financiera y de negocios que le vamos a ir aquí difundiendo de manera paulatina. Pero antes que nada y de manera prioritaria, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo José Yuste. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mi querido Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, Pepe. En esta noche de martes, un martes 20 de mayo de 2025, con toda la información económica, muchísimo que comentarles en torno a lo que está ocurriendo en la economía nacional, en la relación que hay entre México y Estados Unidos, y que hoy se dieron novedades desde la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard. Dijo que pues México logró dar un paso importante en el tema de los aranceles que ha venido anunciando el gobierno del presidente Donald Trump con distintos motivos a la economía mexicana, a los sectores productivos mexicanos. Y en este caso en particular, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que los autos armados en México pagarán un arancel de solo el 15%. Es decir, no van a pagar el 25% que originalmente había decretado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que será del 15% luego de una serie de descuentos que van desde el 30%, el 40% que se habría realizado en los aranceles que revisaron allá en Estados Unidos y que finalmente pues va a quedar más o menos en este promedio del 15%, lo cual consideró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues es una muy buena noticia porque nos va a diferenciar respecto de otros países que sí van a tener que pagar el 25% y respecto del trato preferencial que está recibiendo México como socio comercial de Estados Unidos. El propio Marcelo Ebrard dijo que pues nos encantaría que fuera arancel cero, pero por lo pronto tenemos una reducción importante y una ventaja competitiva. Habló en términos de un trato preferencial, de ventaja competitiva, de socio comercial privilegiado. Marcelo Ebrard, como representante del gobierno mexicano, ve el vaso medio lleno, lo cual pues hay que reconocerlo en una circunstancia como la actual, en donde el presidente Donald Trump está irrumpiendo a nivel internacional con el cambio del modelo económico, de las relaciones comerciales, y que pues parece que todo va a llevar a un cambio profundo en estas relaciones comerciales. Pues evidentemente México está buscando un trato preferencial y parece que lo está logrando. En ese sentido, buena noticia. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Desde luego, Marco, pues esta es la noticia de hoy, la que tú comentas, lo que da a conocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Lo da a conocer pues como un triunfo, porque sí, al fin y al cabo, México sí se está logrando diferenciar de otros países. Vaya, ya no es el tener cero arancel, ya no es el entrar sin ningún problema a Estados Unidos. Sí se va a pagar un arancel, pero es un arancel menor, lo cual sí te logra diferenciar de otros países. Este arancel menor es en México y en Estados Unidos porque las exportaciones traen un contenido estadounidense. Ese contenido estadounidense lo puedes de alguna forma deducir. Entonces esta deducibilidad te lleva como del 25 al 15%. Ya se sabía, pero ya esto se está oficializando con un decreto en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues ya tendrías autopartes con cero arancel, que las autopartes, recordemos, es lo que la principal exportación de más de 115 mil millones de dólares de México a Estados Unidos son autopartes, entran ya con cero arancel, eso fue un logro. Y en el sector automotriz los vehículos van a exportarse con un menor arancel al de otros países, de alrededor del 15%, hasta lo que se ha logrado hasta el momento. Vamos a ver si se logra más, se va a revisar el Tratado de Libre Comercio en el último trimestre de este año, vamos a ver si esto se logra un poco más, pero por lo pronto sí se está logrando diferenciar México con esto. Ahora, ¿dónde Estados Unidos sí nos mantiene el arancel del 25%? Bueno, pues en acero y aluminio, ese sí no ha cambiado, ese lo mantiene a pesar de todo. Y lo que México va a seguir buscando es entrar con el menor arancel posible si cumple las reglas de origen del T-MEC en todas las demás exportaciones, que ahí sí tendrás 0%. Vaya, en todas las manufacturas, todo, si cumple regla de origen lo tendrías del 0%, lo que está buscando autopartes y todas las demás manufacturas.
Sí, fíjate, Pepe, creo que es bien importante destacar esta última parte de tu comentario. Creo que efectivamente el lado positivo de todo lo que estamos viendo es que al final de cuentas México y Canadá sí están recibiendo un trato preferencial como socios comerciales de Estados Unidos y además un trato preferencial de socios comerciales diferentes a otros socios comerciales que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una cantidad importante de acuerdos comerciales con otros países y dentro de todos los acuerdos comerciales que tiene Estados Unidos con otros países, México y Canadá son los que mejor tratamiento arancelario están recibiendo en términos generales. Creo que eso es bien, bien importante y hay que hacerlo notar. De que sería mucho mejor que se respetara el acuerdo comercial, el T-MEC, que precisamente prevé que no se apliquen aranceles entre los países tratantes, en este caso el acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, sería lo ideal, sin duda alguna, ojalá que así se mantuviera, pero hoy, en los tiempos en los que Trump ha venido a cambiar el modelo económico y comercial y que está aplicando a diestra y siniestra aranceles de todos los niveles a los distintos países con los que comercia, pues sin duda México y Canadá tienen que ver que efectivamente hay un trato diferenciado, un trato comercial ventajoso para México, le da cierta competitividad con otros países. Y lo que también hay que notar es que se está protegiendo uno de los motores más importantes de México en su relación comercial con Estados Unidos, que es la industria automotriz en general y la industria de autopartes en particular, que tú lo acabas de mencionar, Pepe, y efectivamente la industria de autopartes se ha convertido en uno de los sectores más representativos de la integración comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, porque las exportaciones que hace México hacia Estados Unidos de las autopartes representan el 44% de lo que consume Estados Unidos, y las autopartes que México le vende a Estados Unidos no las pueden sustituir ni siquiera los cuatro principales competidores de México en este ranking que México encabeza y que van desde Alemania, Japón y otros países, y en conjunto no podrían venderle el mismo nivel de exportaciones que realiza México a Estados Unidos. Así es de que ahí está la integración, es la interdependencia y es lo que se hizo valer al final de cuentas en esta revisión de la tasa arancelaria a autopartes en particular y ahora en los autos armados.
Sí, hay un reconocimiento a México de que Estados Unidos sí tiene el Tratado de Libre Comercio con México, sí hay, y con Canadá, sí hay ese reconocimiento, pero no el mismo trato, no el trato que debería traer el Tratado de Libre Comercio. Exacto. No es el mismo trato, es un trato diferenciado ya, donde nos cobran cierto arancel, pero aún así, si cumples regla de origen, vas a entrar con 0% de arancel, las autopartes entran con 0% de arancel, y en el sector automotriz, que es el que más le interesa a Donald Trump, por un tema pues de que recuerda con añoranza la industria automotriz de los 50, 60, 70, ¿no? Uh-huh. Recuerda eso. Bueno, pues ese sector automotriz en efecto le pone esta traba, no se le cobraría el 25% de arancel, pero sí se le cobraría pues alrededor del 15%. Es bueno, desde luego sigue siendo bueno porque pues, es positivo frente a otros países, sí te logra diferenciar. Aún cobrándote, te logra diferenciar esto.
Sí, pero, ¿no? y con todo y que al final de cuentas prevalece la intención del presidente Donald Trump de atraer hacia su territorio la fabricación de los autos, porque él dice que no quiere autos de Canadá, no quiere autos de México, que quiere autos de Estados Unidos, cosa que la mayor parte de los expertos, la mayor parte de los analistas especializados coinciden en que es prácticamente un sueño guajiro llevarse toda la producción de autos, el armado de vehículos a Estados Unidos, porque no cuentan ni con el personal capacitado necesario, ni cuentan, ni están en el momento de producción que Estados Unidos pues ya lleva la delantera a México y a muchos otros países, y que no necesariamente tendría que estar haciendo ese retroceso en términos de manufactura, en términos de producción, Pepe. Pero bueno, en otra parte de la información, Pepe, el tipo de cambio del peso frente al dólar sigue mostrando fortaleza el peso o debilidad el dólar. Hoy la cotización del peso frente al dólar pues está en su mejor nivel en 7 meses, 19.2757 pesos por cada dólar. Es la tercera jornada de ganancias. Hay una debilidad notable del dólar a nivel internacional, luego de los efectos que está teniendo la propia política arancelaria, además de la rebaja en la calificación crediticia por parte de Moody's, y que pues ya acumula 3 rebajas de las 3 más importantes agencias calificadoras internacionales.
Gracias, Donald Trump, no decir ahí en Estados Unidos, ¿no? Les rebajaron la calificación, el dólar está perdiendo hegemonía mundial, hoy gana el peso mexicano, pues por suerte, ¿no? 19.27, como bien lo dices, así estuvo el tipo de cambio. Y bueno, por otro lado, dentro de estas noticias buenas de negocios que ya desde ayer se veía y hoy se concreta muy bien, es el tema de la cadena de departamental de México, Liverpool, sale de compras en Estados Unidos y compra nada menos que casi la mitad de Nordstrom, una tienda departamental de lujo, que es Nordstrom, que está prácticamente en toda la Unión Americana, todo el país de Estados Unidos se encuentra Nordstrom. Compran el 49.9%, el 50.1% lo mantiene la familia Nordstrom. Interesante que, porque Liverpool, el modelo de negocios que han hecho ahí la familia Guichard, ha sido interesante. Hoy en día el principal expendedor, por ejemplo, de tarjetas de crédito es Liverpool. O sea, ha hecho cosas interesantes con su modelo de negocios, donde tiene Suburbia en otros segmentos, tiene centros comerciales, es omnicanal, y ahora pues se va a Estados Unidos y con más de $1,000,000,000 compra esa participación.
Sacó la billetera.
Vamos a un corte, Marcos, si nos permites, y regresamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Te saluda José Yuste. Luis Rosendo, ¿cómo estás?
Mucho gusto, José. Gusto saludarte y saludos a tu auditorio. ¿Qué andas haciendo tan tarde, mi querido José?
Es lo que yo me explico esto, mi
querido Rosendo. Aquí nada más trabajamos en economía, José. Aquí nada más se trabaja en economía.
Sí, es lo que veo, Pero, oye, pero por eso están logrando algunos descuentos arancelarios. Ya vi que les está resultando este trabajo de más que hacen ahí.
Exacto,
¿no?
Ahí vamos. Un poquito.
Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que hoy anunciaron? Hoy anunció el secretario Marcelo Ebrard que por fin en el sector automotriz, exportaciones de vehículos, pues el arancel total que cobra Estados Unidos es 25%, pero en México habrá un buen descuento. Si nos cuentas.
Sí, fíjate, José, que después de todas las visitas que hemos estado haciendo y de construir una buena relación, y sin lugar a dudas, a través de las más de 7 llamadas que ha estado haciendo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, México ha logrado tener un trato preferencial. Yo te diría que es el mejor trato que tenemos respecto al resto de los países, junto con Canadá, y consiste en que se toma el contenido americano, todo aquello que tenga contenido americano y que cumpla con las reglas del TIMEC, del Tratado de Libre Comercio, que cumpla con las reglas de origen, va a poder descontar el contenido americano. Eso es muy positivo, José, porque nosotros tenemos en promedio entre 40 y 50% de contenido americano en los vehículos que producimos en México y que exportamos a los Estados Unidos. Eso quiere decir que en comparación con un país como Japón, como Alemania, como Corea del Sur, que van a estar pagando un arancel del 25% más lo de nación más favorecida, que es un 2.5, es decir, en total 27.5, un automóvil de México al pasar la frontera en Estados Unidos va a pagar exclusivamente el 15. Entonces estás hablando de un gap o de una diferencia de 12.5% que es muchísimo, José, no solamente en millones de dólares, sino en comparación, en competitividad de un vehículo al otro, pues es una diferencia importante en el valor del automóvil.
Sin duda. Luis Rosendo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Marco, buenas noches, me da mucho gusto saludarte también a ti.
Luis Rosendo, es importante porque lo comentábamos hace un momento, la industria automotriz para México pues es un bastión, es parte de uno de los motores más importantes de la economía mexicana, del sector de manufactura, del sector de exportación, generador de divisas, atractor de inversiones extranjeras directas a nuestro país. Y hoy con esta noticia, sin duda, pues se está protegiendo a esta parte del motor. Ya se había anunciado previamente otra protección que se logró con las autopartes que pues están con arancel cero, siempre y cuando cumplan con las reglas del T-MEC. Y yo te preguntaría, Luis Rosendo, el propio secretario de Economía lo dijo en sus declaraciones, lo ideal sería que fuera cero, pero en un contexto como el que estamos viviendo, un descuento tan importante como el que hoy se está registrando, pues nos da ventajas comparativas. Explícanos un poquito más alrededor de esto, porque pues estamos ganando, pero al mismo tiempo estamos perdiendo porque el arancel era cero.
Es buen punto. A ver, perdemos marginalmente respecto a Estados Unidos, pero el efecto total es ganador porque ganamos con respecto al resto del mundo, Marco Antonio. Entonces, por ejemplo, con mercados como el japonés, el coreano del sur y el alemán, pues vamos a ser mucho más competitivos, y con esta diferencia arancelaria pudiéramos nosotros ganar espacio frente a mercados como el japonés, el alemán y el coreano en los Estados Unidos. Entonces, lo que le perdemos con Estados Unidos no solamente se compensa, sino que le ganamos aún más, ¿no? El día de ayer estaba Marco Antonio en Japón, ¿no? Llegué hoy en la mañana, y estaban verdaderamente preocupados porque acuérdate que ellos ahorita por pausa están al 10% todas sus exportaciones, más acero y aluminio, más automóviles, más autopartes. Ellos sí pagan autopartes. Pues imagínate el impacto que es para ellos. México no tiene sus autopartes un solo arancel, siempre y cuando se cumpla con las reglas de origen. El 92% de nuestras autopartes cumple con las reglas de origen. Es una gran noticia. Además, quiero decirte que en autopartes tenemos el mayor número de empleos. Tenemos 1,000,000 de empleos en la industria de autopartes de nuestro país. Vis a vis lo que tenemos en automóviles, fíjate, yo pensé que iban a estar más o menos igual en número de empleos, y estábamos viendo que la industria automotriz genera alrededor de 200,000 empleos, y la de autopartes 1,000,000, fíjate, es mucho más intensiva en mano de obra. Entonces es muy significativa para nuestro país, y en comparación con el resto del mundo, pues México va a tener sin lugar a dudas un trato muy preferencial. No sabes cómo estaban ahora los japoneses el día de ayer, verdaderamente preocupados, preguntándonos, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Porque han logrado avanzar no solamente en la parte de autos, de autopartes, no les pusieron tarifas recíprocas, prácticamente el 85% de nuestros productos pasan con tasa cero. La otra parte que está relacionada al fentanilo y a migración, estamos peleando todavía en la mesa, Marco Antonio, para poderla bajar por lo menos al 10%, vamos a ver si lo logramos. Estamos en la mesa negociando todavía con lo de acero y aluminio para que podamos bajar significativamente ese 25%. En fin, todavía estamos en la mesa de negociación, pero creo que cada semana que vamos avanzando otro poquito y se va logrando flexibilidad con respecto a México.
Qué bueno, qué bueno. Y de alguna manera, Luis Rosendo, parecería que Donald Trump, dentro de su proteccionismo arancelario, todo lo que trae, sí está reconociendo el Tratado de Libre Comercio, por la vía de los hechos, parecería que sí lo está reconociendo. ¿Sí es así? ¿Sí lo están viendo así?
Es muy importante lo que dices. A ver, si bien es un hecho que él va a poner aranceles a todo el mundo, es muy importante que el valor discriminador para un trato preferencial hacia México y hacia Canadá fue precisamente el Tratado de Libre Comercio. Entonces le está dando un gran valor al Tratado de Libre Comercio para ponerle cero de arancel a las autopartes y para considerar el contenido americano en nuestras exportaciones de vehículos a los Estados Unidos.
Que es bien.
Entonces, eso es una gran noticia y por eso el secretario Ebrard platicaba hace unos días de que nosotros queremos hacer todo para anticipar la negociación y que se cierre la revisión del tratado. No le llamamos negociación, sino la revisión del tratado, y realmente lo creemos, ¿eh? Porque sobre lo que estamos discutiendo no es abrir todo el tratado, sino vamos a estar hablando sobre la revisión de sectores muy específicos que ya los estamos empezando a revisar, que son autos, autopartes, minerales raros, farma, equipo médico, semiconductores, entre otros, ¿no?
Sí, pues hay una agenda muy importante. Luis Rosendo, estamos platicando con Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Luis Rosendo, la parte que a mí me llama la atención y me preocupa como parte de la sociedad mexicana es el discurso del presidente Donald Trump, en el sentido de que ha insistido y sigue insistiendo en que la producción, la manufactura de autos se realice en Estados Unidos, que no quiere autos de Canadá, no quiere autos de México, quiere autos de Estados Unidos. ¿Esto crees que se pueda cumplir en el mediano y largo plazo? Y pues ya aprovechando, ya que estuviste con los representantes de las automotrices más importantes de Japón, ¿qué te dijeron, qué te comentaron respecto de sus planes? ¿Están viendo a México para invertir más?
Sí, mira, déjame te platico en lo que tiene que ver con tu primera pregunta. Es una decisión política del presidente Trump, no es una decisión económica. Es una decisión política traer su industria manufacturera de vehículos a los Estados Unidos, cueste lo que cueste y sea lo ineficiente que pueda ser o lo costoso que pueda ser, ¿correcto? Entonces, no es una discusión de qué es más eficiente, dónde tienes ventajas comparativas, dónde tienes mayores niveles de competitividad. No. Para él, la variable fundamental se llama seguridad económica y resiliencia, y por eso se quiere traer la industria, contra todo, ¿no? Ahora, tú me decías mediano, largo plazo. Largo plazo puede ser, y nadie lo sabe, ¿no? Porque veamos si dan los números a las grandes armadoras para que moviéndose hacia los Estados Unidos todavía puedan tener márgenes interesantes, porque además van a tener una serie de limitantes como es el déficit de mano de obra que hoy se tiene en Estados Unidos. Platicaba yo con el líder manufacturero de los Estados Unidos, Jay Timmons, y me decía, oye, es que hoy tenemos un déficit de manufacturas, de empleos manufactureros de 500,000 empleos. No sé cómo le vamos a hacer si se traen a la industria de vehículos y a las demás industrias que se quieren traer, ¿no? Pues en el mediano plazo no lo veo, porque estas industrias de vehículos se trasladan en 6 meses o en 1 año o en 3 años. Es probable que no lo vea ni Trump, ¿no?
Claro.
Pero a largo plazo no lo sabemos, Marco Antonio. Lo que sí es claro es que es una decisión política del presidente Trump y lo van a hacer o sí. Eso hay que tenerlo muy claro.
Sí, así es. Es lo que quiere. Oye, se nos cae aquí la guillotina, mi querido Luis Rosendo.
Me olvidó tu segunda pregunta.
Nos cae la guillotina aquí, mi querido Luis Rosendo. Ya no podemos seguir, pero estaremos muy al tanto de todo esto. Muchas gracias, Luis Rosendo Gutiérrez.
Otro día me invitan. Les mando un abrazo a los dos y aquí estamos a sus órdenes.
Un abrazo. Fue Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Jorge Espina. Él es el expresidente de Coparmex. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Sí, encantado, Marco Antonio, de saludarte.
No, al contrario, muchas gracias. Igualmente, Jorge. Bueno, pues cuéntanos, se está anunciando la constitución de un encuentro de sindicatos y empresarios y que pues están buscando objetivos concretos, específicos a nivel local, pero también a nivel internacional en la relación con Estados Unidos. Cuéntanos, Jorge, ¿de qué se trata?
Pues mira, estamos muy contentos porque después de muchos años en donde no había habido un encuentro entre pues prácticamente todos los sindicatos del país, las centrales obreras, las centrales de trabajadores y campesinos y los organismos empresariales que constituyen el Consejo Coordinador Empresarial, pues se da esta reunión el día de ayer con una participación de unos de más de 400 empresarios y trabajadores y líderes de tanto de organismos empresariales como de sindicatos, con el objeto de crear el Consejo Social y Económico. Este Consejo Social y Económico que discuta en su seno, que trabaje en su seno por ir logrando que tanto los trabajadores vayan mejorando, haya una movilidad social en ellos, como que las empresas vayan logrando cada vez una mayor productividad para competir, pues bueno, tanto dentro del país como fuera del país, ¿no? Entonces, yo creo que es histórico el día de ayer el que pues nos hayamos puesto de acuerdo los trabajadores, sus líderes y los empresarios para ir caminando a constituir formalmente este consejo que posteriormente invitará a que el sector público, en este caso el gobierno, pues también se una a esta a este consejo que estamos creando.
Desde luego, Jorge, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge?
Sí, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Jorge. Oye, cuéntanos, ¿qué los estimuló para crear este Consejo Social Económico? Quizá fue lo sucedido en el Infonavit, donde pues prácticamente el sector público se impuso, a pesar de una alianza que había entre ustedes y los trabajadores para evitar esta compañía constructora. Quizás son los nuevos tiempos. ¿Qué los impulsó a tener este nuevo Consejo Social Económico donde se reúnen sindicatos y empresas?
Mira, Pepe, yo creo que son una serie de circunstancias, pero efectivamente lo que prendió la necesidad de estar más unidos trabajadores y empresarios fue precisamente los cambios a la ley del Infonavit. Como tú sabes, el Infonavit es un modelo de tripartismo en donde conviven, en donde trabajan el sector público, el sector de los trabajadores y el sector empresarial. Y bueno, pues claro que sorprendió a unos y a otros el que de pronto se presentara esta ley, pues que deja en buena parte en indefensión las cuentas de los trabajadores, aunque se diga que no, pero bueno, ya veremos más adelante cómo van a utilizar esos recursos. Entonces, como que ese fue un momento en el que cuando discutíamos precisamente en el seno del Infonavit esta ley, pues se fueron dando una serie de reuniones con frecuencia entre sindicatos y organismos empresariales, particularmente la Coparmex, pues hasta que salió la idea de hacerlo. Eso ya tiene precisamente cuando yo fui presidente de la Coparmex a principios de siglo, de este siglo XXI precisamente, se hizo una comisión que fue a ver a Europa, a varios países de Europa, cómo funcionaban los consejos sociales y económicos de trabajadores y empresarios. Y bueno, sacamos muy muy buenas conclusiones de aquel tiempo e incluso se echó a andar. Sin embargo, pasados los sexenios, se fue quedando atrás. Yo creo que lo importante ahora es que quienes estamos comprometidos somos los trabajadores y los empresarios. Y, bueno, por ejemplo, el día de ayer estuvo con nosotros también el secretario del Trabajo, el sector público, estuvieron también los representantes de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Entonces, sí queremos que sea un consejo formal, pero en donde trabajadores y empresarios llevemos, digamos, la voz cantante, ¿verdad?
Claro, estamos platicando con Jorge Espina, expresidente de Coparmex. Jorge, en este consejo que se está constituyendo hay una diversidad importante, tanto de organizaciones como de intereses. ¿Cómo combinarlos, por ejemplo, en temas como el de la intención del gobierno de reducir la jornada laboral a 40 horas, que han dicho se trata de un objetivo muy definido y muy claro y que buscan llevar adelante hacia el año 2030? ¿Cómo van a tratar de combinar sus intereses, que me imagino serán divergentes en algunas ocasiones?
Mira, sí, desde luego que cada quien verá, cada sector verá de manera particular, pero fíjate que el espíritu que reina es el de colaboración. Todos estamos de acuerdo en que nuestros trabajadores tienen que mejorar cada vez más. En Coparmex hablamos de una línea que debe, la línea del bienestar familiar, que debe de lograr el salario. Entonces, por eso incluso hemos estado de acuerdo con el incremento del salario mínimo que se ha dado en los últimos años, pero que en Coparmex lo venimos promoviendo desde hace ya muchos años más, ¿no? Desde finales del siglo pasado, principios de este. Entonces, yo creo que hay forma de conciliar cuando hay buena fe de todos los integrantes, y creo que estamos en esa tesitura. Los trabajadores, sus sindicatos, claro que tienen que buscar tener más tiempo para sus familias, pero las empresas tenemos también que buscar que éstas puedan resistir esa merma en el número de horas a través de la productividad. Nosotros creemos que si hay un esfuerzo de trabajadores y de empresarios, podemos elevar la productividad, y esto irlo haciendo desde luego poco a poco. Esa es una de las cuestiones que incluso lo hemos comentado ya con varios sindicatos y son muy conscientes de esto, porque bueno, un peligro que podríamos tener si esto fuera de una manera muy rápida, podríamos echar a muchas empresas nuevamente a la economía informal, y eso pues finalmente repercute en la productividad, en la competitividad y finalmente en el bienestar de los trabajadores, porque como sabemos, en la economía informal pues no tienen prestaciones, no tienen salarios de garantía, en fin. Entonces hay un muy buen ánimo para que esas cuestiones que pudieran aparecer que son encontradas, encontremos los mecanismos para que esto se lleve a cabo, ¿verdad?
Pues qué bien que se da esta iniciativa de un Consejo Social Económico. Es de aliento ver esta iniciativa de alianza entre empresarios y trabajadores en lo que a ambos les interesa. Pero déjame detenerme, por favor, Jorge, en el camino a la productividad que nos contabas. No es un camino sencillo, no es un camino fácil. Es un camino que requiere de ir paso a paso con un gran contexto. ¿Cómo lo podrían empezar? ¿Con qué pasos podrían empezar para ir avanzando en esta productividad?
Pues sí, mira, sí, ciertamente, pues tienen que haber convenios de los sindicatos con las empresas para que podamos medir. Cada vez más hay posibilidades de medir exactamente lo que está haciendo cada uno de los trabajadores. Hay ya mecanismos de tal manera que esos indicadores no sean indicadores que solo los conozca la empresa, sino los conozca el trabajador y los conozca el sindicato, para que vayamos viendo que efectivamente a un salario mayor corresponde también una productividad mayor, desde luego a través de la capacitación de los trabajadores, en donde, los empresarios estamos muy comprometidos. Vemos claramente que cuando damos capacitación suficiente al trabajador, de inmediato el rendimiento es mejor. Entonces, yo creo que se empiezan a dar este tipo, estos pasos dentro de las empresas, y yo creo que pues están dadas las condiciones. Además, la situación del país, bueno, el estancamiento económico en el que estamos viviendo, las situaciones que se viven a nivel, bueno, mundial ahora con la posición del gobierno de Estados Unidos, pues no nos hace más que unirnos todos para sacar adelante a las empresas y al país. Y creo que hay un muy buen ánimo, yo estoy muy esperanzado, y creo que todos los que participamos ayer en este primer encuentro que tuvimos, creo que todos estamos muy dispuestos a claro. seguir adelante y a ir buscando los indicadores para que esta productividad sí se cristalice en mayor competencia.
Ojalá que así sea. Se nos acaba el tiempo. Jorge Espina, expresidente de Coparmex, muchas gracias por la entrevista.
Jorge, gracias.
Sí, muy amable, Marco. Muchas gracias, Pepe.
Una gracias, gracias. Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más.
Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a platicar con Víctor Manuel Herrera, presidente de Estudios Económicos del IMEF. Te saluda José Yuste. Víctor Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Qué gusto saludarte. Hace tiempo que no te saludábamos, desde que estabas en una agencia calificadora, no te saludábamos, Víctor Manuel. Sí. Así es. Oye, cuéntanos.
Me da mucho gusto.
Qué bueno, muchas gracias. Oye, cuéntanos. Hoy dieron a conocer un informe interesante en el IMEF sobre, bueno, pues las repercusiones que puede traer las distintas cuestiones que hemos visto, entre ellas el gusano hibernador, las cuestiones que puede traer para la economía, que quizás la economía pues podría contraerse todavía más.
Pues sí, mira, es un paso más negativo que se está dando. Somos el principal proveedor de carne para Estados Unidos. Son en total como 3.500 millones de dólares al año en exportaciones. Te pone más o menos un poco menos que la cerveza, ¿no? Y la mitad de eso, poco menos de la mitad, como 1.300 millones de ganado vivo que cruza la frontera. Y al no poder controlar la plaga, entonces ya tenemos frenadas esas exportaciones y pudiera empeorar esto todavía más, ¿no? Los ganaderos ahorita están sufriendo por esta situación. Digo, tienen ahí las reses, pero tienen que mantenerlas alimentadas y con veterinarios en lo que esto se resuelve. Y lo más triste de todo, Pepe, es que lo más probable es que el recorte de presupuesto tan grande que hubo en Senacica, que es la unidad de la SADER que controla las plagas, pues se redujo el presupuesto en 50% en términos reales desde 2019 a la fecha, y quizás eso fue lo que hizo que regresara esta plaga a México.
Claro. Víctor Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco?
Oye, Víctor, pues lo que nos comentas es muy importante en términos de finanzas públicas, en términos de comportamiento económico. ¿Qué es lo que ustedes están analizando? ¿Qué es lo que prevén para la economía mexicana para el segundo trimestre del año? En el gobierno mexicano hemos venido escuchando las voces oficiales en el sentido de que no hay una recesión como tal y que no se espera que ocurra. ¿Ustedes qué ven?
Mira, ya ves que a los políticos y a los economistas muy técnicos no les gusta el concepto de una recesión técnica, que la libramos por un pelito en el segundo trimestre consecutivo de crecimiento negativo, que fue el primer trimestre de este año. Pero lo más probable es que ya en este trimestre que estamos cursando ya tengamos un crecimiento negativo en algún momento. Como sabes, los puristas en economía te dicen que hay tres condiciones para definir una recesión, que es la duración, la profundidad y la extensión de la misma. Pero pues para ti y para mí, que sentimos una economía en descenso, pues pues ya una recesión es una mera definición técnica, ¿no? Y la verdad es que si tú ves el sector de la construcción hoy día contrayéndose 20%, esos ya están en recesión desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estamos hablando ya de definiciones técnicas para una economía generalizada. No se va bien el segundo trimestre. Si no se resuelve el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, esto se va a arrastrar hasta el cuarto trimestre de este año. Y ya ves, el Fondo Monetario nos tiene previstos en 0.3 negativo, pero si esto se extiende, pudiera ser 1 o 1.5% negativo a final del año.
Sí, desde luego eso es lo que podría pasar con una desaceleración muy fuerte, ya una contracción, sea recesión o no, será contracción en efecto, Víctor Manuel, eso es lo que podríamos estar viviendo. Oye, nos decías el tema de, obviamente, del tema de exportaciones, estamos afectados por el esquema Donald Trump, tanto desaceleración fuerte allá como Donald Trump, toda la incertidumbre. Este en exportaciones, en consumo interno y en inversión, ¿cómo nos va?
En inversión estamos muy, muy, muy mal. Estamos esperando para el viernes ya las cifras de inversión extranjera directa nueva. Lamentablemente ya no las publica puntualmente la Secretaría de Economía. Tenemos que esperarnos hasta el reporte de Banco de México de la cuenta corriente. Esa sale el viernes. Y esperamos que sea una inversión extranjera nueva, que es la que cuenta, muy, muy baja, similar a la que hubo en los últimos trimestres del año pasado. En todo el año pasado tuvimos 3,000 millones de dólares de inversión extranjera directa nueva, cuando lo normal es entre 10 y 15,000 millones al año. Y lo más probable es que se repita algo similar en el 2025. Así es que no estamos esperando buenas noticias. Y ahí sí, algo que no tiene nada que ver con Trump, todo esto empezó con las reformas constitucionales, particularmente la judicial, que ya ves que las elecciones ya son muy pronto y nadie sabe cómo va a estar funcionando el Poder Judicial en adelante.
Sí, estamos platicando con Víctor Manuel Herrera Espinosa, él es el presidente de Estudios Económicos del IMEF. Víctor Manuel, ¿esto qué es lo que nos está, cómo podemos leer esta falta de inversión tanto privada, nacional como internacional? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que pesa más, los factores externos como la política arancelaria del presidente Donald Trump o la agenda interna que para muchos es preocupante?
Si tú ves las estadísticas, la confianza en la inversión en México empezó a deteriorarse rápidamente en abril del año pasado y se reflejó en las aportaciones de inversión nueva. Eso fue justo antes de las elecciones presidenciales. No por quien fuera a ganar como presidente, porque yo creo que eso ya todo el mundo lo sabía, sino por la dominancia que tendría el partido del poder en el Congreso y que pudiera abrir la puerta a las reformas. Esa, como se dio, entonces ahí sí vimos claramente que la inversión empezó a caer rápidamente en el segundo semestre del año pasado. Y para acabarla de amolar, vienen las elecciones en Estados Unidos, gana Trump y empieza con sus aranceles. Y eso viene a empeorar la situación. Pero claramente las reformas constitucionales fueron las que midieron la inversión desde mediados del año pasado.
Claramente, desde luego, en el tema de inversión. Oye, y en el tema del consumo, a pesar de programas sociales, de remesas, en fin, de salario mínimo, ¿el consumo también ha venido desacelerándose?
Sí, todavía hay cifras positivas en ese frente. Será por los aumentos salariales tan fuertes que ha habido por arriba de la inflación. Será también por las transferencias gubernamentales. Pero conforme se vaya contrayendo más la economía, vamos a ver que empiezan a perder el trabajo muchas personas. Ya viste que con los aranceles ya hubo plantas que hicieron paros temporales. Si bien no hay despidos, pues sí les pagan la mitad de su salario. Entonces la gente va a dejar de gastar lo que estaba gastando antes y vamos a ver una caída esperada en el consumo en los siguientes meses.
Pues sí, hay muchos elementos, Víctor Manuel, de lo que nos acabas de platicar y de lo que preocupa tanto a nivel local como internacional en materia económica. ¿Hay alguna expectativa sobre algún tema en particular de las políticas públicas que hoy se están planteando que pudieran hacer un cambio y que pudieran llevar a un escenario positivo en el comportamiento económico nacional?
Mira, en la parte externa, y ya escuchamos al secretario de Economía hoy en la mañana en el evento del Consejo de las Américas, si se puede acelerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, aquí ya va a ser una renegociación y no va a ser el mismo tratado, y vamos a tener menos ventajas que las que teníamos antes, pero podemos aspirar a tener un tratado que pueda incentivar la inversión a largo plazo. Si podemos adelantar los tiempos ahí, va a ser sumamente positivo, ¿sí? Y yo creo que la Secretaría de Economía y también Relaciones Exteriores y Hacienda están haciendo todo lo posible para que eso sea lo más veloz. Pero queda el caso de la parte interna. ¿Cómo le vas a dar confianza a un inversionista de que si tienes, por ejemplo, un pleito con el SAT, como tienen hoy día las aseguradoras, pues si se va a ir a la Suprema Corte de Justicia, que son jueces que vienen de propuestos por el gobierno, si van a tomar una decisión en contra del mismo gobierno? Entonces, eso ahí sí todavía no está muy claro cómo se va a reactivar la confianza para que la gente vuelva a invertir en temas que pudieran llevar en algún momento dado un choque con la autoridad y que se aplique la ley como se debe, ¿no?
Sí, complicado, la verdad. Ahí estamos platicando con Víctor Manuel Herrera. Él actualmente es presidente de Estudios Económicos del IMEF. Nos queda un minuto, Víctor Manuel. ¿Tu pronóstico para este año de que pudiera, pero al parecer pudiera decrecer la economía? Nos decías, menos 0.3% está esperando.
Es lo que espera el Fondo Monetario Internacional. Pudiera ser un poco más si la renegociación del Tratado de Libre Comercio y los aranceles persisten hacia final del año. No hay que espantarnos mucho de las recesiones. Todas las economías tienen recesiones. Ya hoy vimos una lámina de Rodrigo Mariscal donde ha habido 6 recesiones, sí, desde 1990. El chiste es que sean lo más corta y lo más leves posible, claro, para que no cause mucho daño en el empleo.
Víctor Manuel Herrera.
Si podemos lograr eso, lo hacemos bien.
Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Víctor Manuel Herrera, presidente de Estudios Económicos del IMEF. Gracias por la entrevista.
Víctor Manuel.
Gracias por la llamada.
Hasta luego. Adiós. Vamos a un corte.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, ahora a través de Telefórmula. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y saludo nuevamente, antes que nada, a mi compañero y amigo Pepe Yuste. ¿Cómo estás, Pepe Yuste?
Mi querido Marco Mares, ¿cómo te va, Marco?
Con el gusto de compartir aquí contigo y con el gusto de difundir toda la información económica, financiera y negocios de este día. Un día muy movido y vamos a comenzar con lo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anuncia hoy. Dice que México va a pagar solo el 15% y no el 25% de aranceles que originalmente había establecido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto es una ventaja competitiva muy importante para México, asegura el funcionario mexicano. Dice que se trata de un trato preferencial que está considerando, pues, el acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, y que además dentro del conjunto de acuerdos comerciales que tiene Estados Unidos con otros países, el que tiene con México y con Canadá, Estados Unidos le está dando mucha prioridad en el sentido de que, pues, hay una muy buena cantidad de exportaciones que rondan el 80% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos que no están incluidas en los aranceles. Y por otra parte, con esto de la reducción del nivel de aranceles que van a pagar los autos fabricados en México, pues es una ventaja comparativa muy importante respecto de la mayoría de los países, incluido el Reino Unido, que en días pasados, usted se acordará, aquí se lo informamos oportunamente, llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el Reino Unido, para que les cobraran un arancel de solo el 10%. Pero hoy Marcelo Ebrard acota y dice, bueno, incluso frente a ese acuerdo que logró el Reino Unido, México sale ganando, porque para el Reino Unido es el 10%, pero solamente para 100,000 unidades. México exporta 2 millones de vehículos y pues este trato es un trato preferencial el que está teniendo México, sin duda una nota relevante. ¿Cómo la viste, Pepe?
Así es, Marco. Fíjate que lo narras muy bien, porque teníamos aquí tuvimos aquí al subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, y Luis Rosendo nos comentaba que en efecto México se ve mejor con una relativamente al de otras economías para exportar en el sector automotriz a Estados Unidos. Los demás se quedarían con un arancel del 25%, y 25% más, 2.5% de nación más favorecida, o sea, con un arancel del 27.5%, cuando México podrá exportar automóviles por el 15%. ¿Por qué? Porque la mayoría de los automóviles que se producen en México son tienen un porcentaje de producción de Estados Unidos, y entonces eso, bueno, pues los hace que los liberen del 25%, los llevarían al 15%. Entonces, exportar al 15% de arancel, pues la verdad sí te lleva a esta ventaja. Y bueno, hoy desde luego la nota del día y lamentable es el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, desde luego colaboradores cercanos de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada. No se puede especular todavía nada, a pesar de haber sido en la mañana, no se puede especular nada. Han analizado todas las rutas de escape, las autoridades las están analizando, están viendo si por lo menos participó una motocicleta, un auto que fueron encontrados después, la motocicleta más adelante, el automóvil fue encontrado en Iztacalco, y al parecer habría un tercer vehículo. Lo están investigando, esperemos que se logre esto y ver exactamente quiénes fueron, y que tengan obviamente pues su merecido después de este pues artero asesinato que hicieron el día de hoy, que la verdad cuando uno lo ve y lo ve en video no tiene nombre, que no puede ser que se haga esto y en la propia capital del país.
Pues sí, la verdad es que estamos registrando como sociedad mexicana un capítulo de violencia muy grave en la Ciudad de México. Dos funcionarios muy cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados arteramente esta mañana, y esto pues sacudió a todos, porque se trata de un acto de mucha violencia, un acto reprobable, repudiable, y pues lamentamos mucho este acontecimiento. Ojalá que se llegue pronto al fondo de la investigación y se dé a conocer qué fue exactamente lo que pasó. Por lo pronto, yo coincido contigo, Pepe, no se vale especular, hay que esperar la información.
Marco.
Por otra parte, Pepe, bien importante lo que dice hoy el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Mariscal Paredes. Él afirma que pese a la complejidad del entorno internacional, el Producto Interno Bruto de México mantiene signos de fortaleza estructural y dinamismo. Todavía es muy aventurado decir que con los datos observados ahora estamos actualmente en una recesión, dijo Mariscal. El funcionario defiende que aún no se cumplen con tres criterios clave para considerar que México está en recesión, que son la profundidad, la duración y generalización. En medio de pronósticos de organismos internacionales, agencias calificadoras y entidades financieras que apuntan a un escenario de menor crecimiento, algunos hasta de recesión.
Sí, y Rodrigo Mariscal creo que tiene razón en ser cuidadoso en el tema de recesión. Todavía no se cumple, dice que tendrá que ser mucho más profunda y mucho más amplia en varios sectores, más de 28 sectores si hubiera una recesión. Pero dice que si hubiera una recesión, dice Rodrigo Mariscal, bueno, las familias mexicanas tienen los ahorros suficientes para poderla superar. Si esto sea debido al aumento del salario mínimo. Sí, en el caso de la economía formal, sí. Pero y todos los que son de economía informal, ahí es la pregunta. Ahí esa pregunta creo que es válida, porque todas las que son de economía informal pues no han ganado salarios mínimos, no han recibido pues estos aumentos que ha habido. Y desde luego, bueno, pues sí, había ahí problemas. Obviamente, lo mejor es reactivar la economía mexicana, reemprender el crecimiento. No está siendo sencillo con Estados Unidos, que está desacelerándose, desde luego, y con un tema de inversión que habría que amoldar, pero pues sí, eso es lo que pasó. Hoy, bueno, por otro lado, Marco, hoy el tipo de cambio, lo comentábamos al principio del programa, pues está, el peso mexicano está fortaleciendo frente al dólar, porque el dólar se está debilitando a nivel mundial. Hoy el peso mexicano quedó en 19.27, bastante buena la cotización del peso mexicano, 19.27, volvió a ganar ahora más de 3 centavos en el día, 4 centavos en el día, ayer ganó 15 centavos. Y se debe a esta debilidad que está teniendo el dólar estadounidense, desde que el viernes se supo que degradaron, le quitaron el grado de inversión de triple SAS, le quitaron ese grado de inversión de triple SAS de triple A a la economía de Estados Unidos, la pusieron en otro club, que es el de las doble SAS, pero ya no es tan seguro ni da tanta certeza como las triple SAS para poder invertir en Estados Unidos y en la deuda estadounidense. Esto ha afectado al dólar, desde luego, que ha estado bajando frente a todas las demás monedas, ha estado perdiendo valor, se ha devaluado el dólar frente a las demás monedas y ha afectado a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que han tenido que registrar pues mayores rendimientos, incluso superando el 5% en algún momento los bonos del Tesoro a 10 años. Y bueno, pues todo esto se debe a que la agencia calificadora Moody's el viernes encontró a Estados Unidos que no puede salir de los problemas que tiene y se sumó junto a Standard & Poor's y Fitch para degradarlo ya de las triples A's a las dobles A's.
Sí, efectivamente, las tres calificadoras más importantes a nivel internacional, calificadoras de crédito, pues están en sintonía a partir de que pues en los días pasados Moody's decide rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos, y esto ha provocado mucha preocupación a nivel internacional y reacciones importantes respecto de la cotización del dólar a nivel internacional. Para México, el debilitamiento del dólar ha redundado en un fortalecimiento del tipo de cambio del peso frente al dólar. Y mientras eso pasa en el escenario internacional, aquí en México se está anticipando en la encuesta de Citi que el Banco de México va a aplicar un cuarto recorte de 50 puntos base a su tasa de interés de referencia. Hay que recordar que el Banco de México ha venido realizando este nivel de recortes a la tasa de interés en una política monetaria que pues va pues a contracorriente del comportamiento del nivel de inflación. La inflación todavía no cede, aunque está en el rango objetivo del Banco de México, todavía no está cediendo en la medida en que prácticamente la mayoría de los analistas estaría esperando. Con todo y todo, los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México han venido considerando que sí es posible seguir llevando adelante este nivel de recortes agresivos de 50 puntos base, y yo creo que sí lo van a cumplir, Pepe.
Yo creo que sí lo van a cumplir, Marco. Oye, bueno, en otro lado, rápidamente, Liverpool saca en efecto la billetera, sale de compras en Estados Unidos. No es fácil ver una empresa mexicana que compra en Estados Unidos. Liverpool compra a Nordstrom, una inversión, un capital fresco por 1.230 millones de dólares. Se lo estaremos comentando, esta adquisición que hace pues la tienda departamental mexicana. Vamos a un corte comercial.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Fin de la guerra. Rusia y Ucrania iniciarán negociaciones inmediatas, según Trump.
Eluniversal.com.mx.
Este gobierno continuará su lucha contra la inseguridad. El mensaje de Brugada tras asesinato de colaboradores.
Milenio.com.
Ahorro, clave para enfrentar posible recesión económica.
Elfinanciero.com.mx.
Vamos a hacer una economía más regional. Ebrard dice que Estados Unidos busca que México baje importaciones con Asia.
Excelsior.com.mx.
Trump pierde respaldo. Cae su aprobación por temor a recesión y aranceles.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano aprovecha debilidad del dólar y se aprecia a su mejor nivel desde octubre.
Forbes.com.mx.
Gobierno de México descarta recesión. Busca ser actor estratégico en la nueva economía regional.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Y Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Te saluda José Yuste, mi querido Rogelio, ¿cómo estás?
Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
Qué gusto saludarte y saludarte en un día como hoy que parece que tenemos buenas noticias de un de una posibilidad de reducir el arancel para exportar los vehículos.
Correcto, Pepe, mira, esta orden ejecutiva que publican hoy Estados Unidos es una orden que viene encadenada y de seguimiento a la orden ejecutiva del 26 de marzo, en la cual se aplica el 25% de arancel a la industria automotriz, y ahí dice que habrá la posibilidad de tener la exención de lo que es el contenido americano, ¿sí? Entonces, lo que sucede hoy es que se publica ese acuerdo, el cual marca los lineamientos, la forma y la definición en cuanto a lo que puedes tú considerar como contenido americano. Y aquí, bueno, creo yo que es una buena noticia. Finalmente, y como lo ha comentado el secretario de Economía, esto va a permitir que en promedio, más o menos se pueda descontar entre el 40 y 50% de los vehículos que se mandan a Estados Unidos, que puedan descontar esa parte del contenido. Acuérdate, Pepe, que esto es por modelo. Hay modelos que podrán tener un poco más de contenido, habrá modelos que tengan menos, pero más o menos en promedio deberán dar por ahí del 40%. Esto significa que el arancel, pues, efectivo, podrá andar rondando los 13%, más o menos.
13%. ¿Cómo estás, Rogelio? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Rogelio, es un nivel pues mucho menor respecto del 25%. El 13%, pues obviamente, es mucho más benéfico. ¿Qué tanto el sector automotriz mexicano va a verse beneficiado con este sector, con este nivel de arancelario, porque venimos de un cero y ahora se pagaría el 13, y entiendo que en comparación con otros países México va a salir ganando, pero explícanos bien, por favor.
Sí, así es. Mira, este beneficio, o este, digamos que esta opción de este descuento es para México y Canadá, es decir, es para quien está dentro del T-MEC, está en cumplimiento del T-MEC. Entonces, este beneficio no es para todo el mundo. Entonces, efectivamente, esta definición que hoy se logra, fíjate, aparte hay otro tema importante en la definición, y aquí quisiera reconocer yo al todo el trabajo que el secretario Ebrard y la Secretaría de Economía han hecho. Se logra en esta definición, o sea, en esta definición, esta orden ejecutiva, se logra una definición del contenido, digamos, más amplia de lo que la orden ejecutiva original marcaba. Entonces esto permitirá que se pueda incluir mayor contenido en esa definición, y bueno, eso permitirá que se haga un descuento mayor. Por supuesto que, como bien dices, Marco, venimos de cero, de un tratado de libre comercio operando al 100, y queremos regresar al cero, ¿sí? O sea, no significa que aquí digamos, bueno, pues ya esto es, y no, pues vamos a, y estamos en de la mano con la Secretaría de Economía en trabajar y en buscar y en regresar a ese cero. Pero bueno, por lo pronto ahorita es un avance importante y es un beneficio importante para la industria. Como bien dices, no es lo mismo pagar un 25 que pagar un 12, un 13.
No, desde luego sí tenemos una ventaja comparativa frente a otras economías para exportar automóviles y vehículos a Estados Unidos, sin lugar a dudas. Ahora, esto nos va a poder reactivar las inversiones, Rogelio. Te lo comento porque obviamente Donald Trump es un freno de arranque, ¿no? Te trae con tanta incertidumbre que obviamente las inversiones se ven complicadas. Quiere llevarse a fuerza inversiones automotrices a Estados Unidos. Es como su principal motivo que trae Donald Trump. ¿Esto cómo nos está afectando?
Sí, mira, definitivamente todo este concierto, digamos, de órdenes ejecutivas, de aranceles y todo, no solo en la industria automotriz, al acero, etcétera, pues lógicamente generan un tema de incertidumbre para la planeación, ¿sí? Pero yo creo que poco a poco vamos liberando esto, poco a poco este avance que hoy se tiene abona en tener un poco más de certidumbre, Y bueno, yo creo que parte clave e importante que será para liberar mucho de esta incertidumbre es la revisión. Cuando venga la revisión del tratado, que ya es un tema pues inminente, yo creo que eso, ahí vamos a poder liberar un poquito más, vamos a poder tener un poco más de certidumbre y poder liberar esta, digamos, impasse en el cual se encuentran algunas compañías, esperando a ver un poquito, a ver cómo se va desarrollando estos temas y poder ir planeando hacia adelante. Pero yo creo que este tipo de medidas ayuda a eso, y la revisión que vendrá pronto también ayuda a que tengamos esa certeza.
Sí, estamos platicando con Rogelio Garza Garza, él es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Rogelio, lo que nos espera con esta revisión, que no renegociación, porque parece que lo que quiere hacer el gobierno de Estados Unidos es renegociar, pero el gobierno mexicano se ha mantenido en el concepto de la revisión. ¿Qué es lo que convendría en términos de la industria automotriz? ¿En qué sentido México podría poner sus fichas para lograr mayores alcances en esta relación comercial con Estados Unidos?
Pues mira, yo creo que lo primero, en esta, efectivamente, creo que lo dices muy bien, revisión, o sea, hay que mantenernos nosotros en el esquema de una revisión. Lo primero es, tenemos que ver qué es lo que pretenden todos los integrantes del acuerdo, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos, como bien dices, trae la intención de llevar inversiones para allá. Entonces hay que ver exactamente qué es lo que hay, cómo estamos funcionando, cómo están las cadenas de valor integradas y cómo se está operando esta industria a nivel regional. Una cosa es lo que queramos o lo que se quiera, y otra cosa es lo que realmente se puede hacer. Es decir, puede haber una intención de querer repatriar inversiones, pero otra cosa es la factibilidad de hacerlo. No solo la factibilidad económica, la factibilidad de viabilidad de mano de obra, de cierto tipo de cosas que no es sencillo de un día para otro decir quiero que se vengan para acá, ¿no? Y yo creo que parte de lo que la revisión va a hacer es eso, es tocar esos puntos en los cuales podamos llegar a esos acuerdos de decir, oye, tenemos la regla de origen más estricta del mundo de cualquier acuerdo, 75%. ¿Cómo la podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer para darle mayor fortaleza a la región? Hay que ver qué es lo que podemos hacer, pero el objetivo de México, creo yo, es fortalecer la región. Tenemos que ser fuertes como región Norteamérica.
Claro. Oye, Rogelio, déjame regresar al principio de cómo vamos a poder utilizar el que tengamos un contenido proveniente de Estados Unidos en los autos mexicanos. ¿De cuánto es esto? ¿Cuánto contenido tenemos en los autos mexicanos nosotros en México?
Mira, el más o menos el promedio, igual, porque otra vez varía de acuerdo a los modelos, pero más o menos los promedios es que en un auto, en un auto que se fabrica en México, aproximadamente el 40% es contenido, entre el 40 y 45% es contenido de Estados Unidos, aproximadamente el 30% es contenido mexicano, el 15% es contenido canadiense, y lo demás se integra de diversas otras regiones, Europa, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esos son promedios, ¿no? Pues otra vez, depende mucho del tipo de vehículo que estemos hablando. O sea, te puedo comentar que hay compañías, por naturaleza, las europeas, pues traen mayor contenido europeo, digo, es natural. Las asiáticas, pues tienen contenido asiático. Las americanas, pues tienen contenido americano, mayor. Entonces, hay que ver el tipo de modelo, pero más o menos andamos en esto que te comento: 40 Estados Unidos, 30 México, 35, 15 es Canadá, y lo demás distribuido en las otras regiones del mundo.
Pues sí, Rogelio, ¿nos podrías comentar qué efectos ha tenido hasta ahora el anuncio, luego la aplicación del arancel del 25% y todas las consecuencias que pudieras contarnos? Se han registrado, han sido muy pocos días, pero al final de cuentas, y se han cambiado en varias ocasiones las medidas. ¿Qué efectos han resentido ustedes en el sector automotriz?
Mira, los efectos son que efectivamente cuando empiezan a salir las órdenes ejecutivas relativas al sector automotriz, anunciando el 25, pues lógicamente lo que sucedió en la industria es que hubo un hold on, o sea, vamos a parar un poquito a ver qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que se está anunciando, qué mejoras podemos hacer, porque te acuerdas que cuando salió el 25 parejo y etcétera, pues luego, repito, la Secretaría de Economía empezó a moverse y reconozco toda esta labor. Entonces empezaron a haber cambios, como bien lo comentas, sale este cambio del contenido, sale el cambio también de la no duplicación, es decir, que no se duplican las órdenes ejecutivas, no se suman, lo cual fue un tema también importante. Entonces sale ahora la definición. Entonces lo que sucedió es que las compañías pausaron un poquito sus formas o su andar, su ritmo en el que venían operando, pausan el ritmo para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está logrando. Y lo que te puedo decir ahorita es que, bueno, empezamos, abril se vio ese stand-by que tomaron, y yo creo que en mayo empezaremos a ver otra vez retomar el ritmo con el que veníamos operando.
Qué bueno, pues son buenas noticias. Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la MIA, muchas gracias, Rogelio, por estar con nosotros.
Gracias, Rogelio.
Gracias, Pepe, Marco, gracias.
Gracias a ti. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos aquí en esta mesa de trabajo a Mauricio Uribe. Él es el socio director de cultura en WeWow. Es una empresa que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones a distintos de sus representantes. Y hoy aquí está con nosotros Mauricio Uribe. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás?
Mauricio, muy bien. ¿Qué tal? Gracias, Marco, Pepe. Muchísimo gusto. Gracias por recibirme.
Igualmente. Bienvenido. Antes que cualquier otra cosa, recuerda la audiencia de Fórmula Financiera, que es WeWow. Y de ahí pasamos al tema que pues quisiéramos platicar contigo en términos de el marco laboral que estamos registrando en la actualidad. Desde el sexenio pasado se han venido registrando cambios muy importantes, fundamentales, que están impactando en el comportamiento de los negocios, de las empresas. La mayoría de las empresas en México son empresas familiares, la mayoría de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas, pero si nos puedes comentar, por favor, Mauricio.
Claro, a tu primera pregunta, bueno, WeWow es una firma de consultoría estratégica en recursos humanos. Somos una one-stop shop, tenemos servicios integrales que van desde la atracción de talento hasta los procesos de desvinculación con nuestros programas de outplacement. Y en medio tenemos programas de liderazgo, tenemos coaching, tenemos mentoring, una gran parte de contenidos. Y en consultoría, bueno, desde relaciones laborales hasta diseño organizacional. Y otra de nuestras fortalezas es el área de cultura organizacional, donde ayudamos a las empresas a diseñar la cultura deseada.
Claro. Oye, ahora cuéntanos, por favor, Mauricio, vienen varios retos en el tema laboral interesantes, importantes para las empresas, para los trabajadores. Viene semana laboral de 40 horas, ¿no? Que ya dijo la presidenta que va y me parece correcto, porque somos de los muy pocos ya países que tienen semana de 48 horas trabajando. Vienen esquemas digitales, cómo regular eso, en fin. ¿Con cuál empezamos? ¿Con la semana de 40 horas?
Claro, sí. Bueno, por supuesto, la jornada, la reducción de la jornada tiene un impacto importante para las empresas. Es algo que hay que ir planeando desde ahora. Si bien sí hay este rezago, yo creo que hay un tema muy importante que no se está considerando dentro de la legislación y que le corresponde a las empresas, que tiene que ver justo con la cultura organizacional. Si bien la legislación nos va a marcar que ahora la jornada va a ser de estas 40 horas en lugar de las 48 que teníamos en el turno diurno, la práctica en muchas organizaciones excede por mucho estas horas, ¿no? Gente que trabaja en su jornada laboral 60 horas más otras 4 de trayecto.
Sí, claro, que el día te quedas sí. ahí hasta las 10, 11 de la noche.
Y que no se registran. Sí, entonces sí, sí. Tiene que ver mucho con la cultura de la organización, con cómo formamos a los líderes. Y esa es la parte en la que debemos trabajar las empresas, los empresarios, los sindicatos, para crear esa nueva cultura. Porque aunque esté la legislación, si no creamos esa cultura dentro de las organizaciones, pues seguirán horas sin registro, seguirán personas sin los 2 días de descanso en algunas industrias. Entonces, la implementación se antoja difícil, va a ser gradual, como ya lo anunció la presidenta, hacia el 2030 es cuando debería estar completamente implementada. Ese es uno de los grandes cambios. Tan solo en esta legislatura se han presentado 170 iniciativas que tienen que ver con lo laboral. Afortunadamente se han aprobado solo el 2%, si no sería una locura inmanejable. Sí, claro. Pero creo que hay algunas de las reformas que tienen que ver con la justicia social, que era muy necesario realizarlas por los rezagos que había en materia laboral en México. Otras que están impulsadas por el Tratado de Libre Comercio y de cara a la renegociación vendrá mucha presión en ese ámbito. Algunas que se dieron desde el sexenio pasado, como la libertad sindical, la legitimación de los contratos colectivos, el cambio en los sistemas de justicia laboral. Bueno, eso ya se dio, pero viene una nueva etapa que va a meter mucha presión a las empresas. Y por otro lado, hay otras iniciativas que yo llamo de creatividad legislativa, ¿no? Que no necesariamente están alineadas con lo que necesitan las empresas. No,
ya me imagino cuál les dices.
Pausas activas, el aguinaldo de 30 días, que no todas las pymes lo van a poder costear.
Es un tema bien importante, Mauricio, porque más allá de la creatividad legislativa, pues hay que ver cómo está impactando al sector productivo nacional. Te lo planteaba desde el principio, México está constituido en su mayoría por unidades productivas pequeñas y medianas, la mayoría son familiares, la mayoría tienen entre 10 y 15 empleados. ¿Cómo impactan todos estos cambios que sin duda algunos de ellos tienen principios básicos de justicia social indudables, necesarios, pero en términos operativos, qué tan realmente se están pudiendo llevar adelante? Porque pues las empresas se están viendo muy comprometidas tanto en sus ingresos como en sus estructuras laborales.
Claro. Bueno, aquí creo que hay una parte muy importante de sensibilidad de las autoridades, de incluir a todos los grupos para dar su opinión con respecto a estos impactos. Nosotros hemos hecho estimados en la firma donde calculamos que hasta un 35% de incremento en el costo laboral van a tener varias de estas reformas. Solo la reducción de jornada lleva asociado un costo en lo laboral.
Y esto tiene que ver, la reducción de 48 a 40 horas.
Sí, porque muchas empresas lo van a poder cubrir solo con tiempo extra, habrá otras que lo podrán cubrir con una plantilla adicional, entonces tiene un impacto directo en el costo. La tendencia que tenemos de los últimos 6 años en el salario mínimo, el sexenio pasado se incrementó el 110% el salario mínimo, eso eleva los topes, eleva las cuotas contributorias patronales, en fin, hay un impacto muy fuerte en lo económico. Pero no nada más en eso, también hay un impacto que nos limita la flexibilidad laboral, la competitividad para las empresas que ya daban este aguinaldo de 30 días, por ejemplo, cuando venga ya por ley, pues a algunos trabajadores les convendrá trabajar en la tiendita de enfrente, tener los mismos 30 días de aguinaldo y no desplazarse 2 horas a su centro de trabajo actual, claro, donde hoy es una ventaja competitiva.
Estamos platicando con Mauricio Uribe. Mauricio es el socio director de cultura en WeWow. Y estamos platicando sobre este tema de reforma laboral, porque al fin y al cabo ustedes asesoran, ¿no?, a las empresas. Y ahí el tema también pasa por el aspecto digital. Es un nuevo reto, es un nuevo animal la parte digital, un nuevo bicho. Porque, en efecto, lo hemos visto con plataformas tipo Uber, Didi, Rappi, uh-huh, todas 10 por horas, no es lo mismo que está toda una jornada, en fin. ¿Cómo estás viendo estos retos?
Claro, hay varios retos. Primero, desde cómo formamos a nuestros colaboradores en el uso de la tecnología, en el uso adecuado de la tecnología. Falta también regular la tecnología para un uso ético y profesional. Hay muchos riesgos también con respecto a la ciberseguridad que hay que cubrir dentro de las organizaciones. ¿Cómo se lidera en estas épocas también utilizando la inteligencia artificial combinada con la inteligencia humana? Nosotros en la firma decimos que hay que sí tener high tech, pero con human touch, ¿no? El liderazgo cambia de manera muy importante y hay que formar estas habilidades digitales dentro de nuestros equipos y que conviva con nuestros colaboradores, ¿no? Mucha gente nos pregunta si van a desaparecer muchos puestos de trabajo, si la inteligencia artificial te va a quitar la chamba, y lo que les decimos, no, te va a quitar la chamba quien sepa usar la inteligencia artificial, ¿no?
Claro. Sí, definitivamente. Y en este sentido, Mauricio, ¿cuál es el horizonte que tú estás observando a partir de todos estos cambios que se están registrando y que han sido cambios muy importantes en materia salarial, en materia social, en materia de horas de trabajo, etcétera, etcétera, respecto al tiempo de mortalidad que tienen las empresas? Porque hasta ahora, sin todo eso, veníamos viendo que las empresas pequeñas y medianas tienen un elevado nivel de mortandad a muy temprana edad de sus vidas.
Sí, claro. Es por eso muy importante trabajar en la cultura de las organizaciones, donde tengamos claro cuál es la razón de ser, cuál es la razón de existir de la empresa, que esto nos ayude a que la empresa sobreviva a las generaciones. Cumplimiento legal se vuelve muy complejo con todas estas reformas. Entonces, tener un diagnóstico claro de cómo estamos en materia de cumplimiento legal, hacerte un check-up, asesorarte de expertos que te ayuden, porque siempre hay lagunas en la legislación que son difíciles de cubrir. Entonces, hay que prepararnos muy bien para poderlas implementar de manera adecuada y trabajar mucho con el liderazgo de las empresas, que nos ayude a formar a todas estas nuevas generaciones dentro del ámbito laboral, y que también creo que parte de la gran discusión tendrá que ver con los incentivos que se den para implementar estas iniciativas. No están acompañados de incentivos fiscales para las empresas, y eso va a ser importante.
Oye, esto también, me imagino, Mauricio, que es para la mediana y gran empresa. Para la pequeña, para la micro y pequeña empresa, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedes mejorarla? ¿Cómo puedes ayudarla?
Claro. Mira, yo te diría, hay algunas cosas básicas. Lo primero, saber cómo estás en materia laboral, hacerte este check-up, este diagnóstico de cumplimiento. Nosotros hemos desarrollado un checklist donde evaluamos cuatro ámbitos. Primero, cómo estás en temas de derechos humanos, en temas de políticas y procesos, en temas de cumplimiento legal y en todos los temas de pago de nómina, con toda esta complejidad que tienes, ¿no?
Pues muy interesante, Mauricio Uribe, socio director de cultura en WeWow. La verdad es que pues tenemos tanto que aprender como empresas, como pequeñas y medianas empresas. Y te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista.
Qué bueno que viniste, Mauricio.
Gracias, Pepe, Marco.
Gracias, muy buenas noches. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Intercam. Ahora sí, un poquito más tarde, casi ya iniciamos los mercados, Alejandra, cuando te hablamos en esta ocasión.
¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos.
Buenas noches, Alejandra.
Hola, Alejandra.
Saluda a José Yuste, aquí está Marco Mares, desde luego. Oye, que para que nos cuentes un poco el tipo de cambio, Alejandra, porque hoy vimos a un peso mexicano pues fortachón, porque el dólar está debiluchón a nivel internacional. Cuéntanos qué ha pasado con el dólar.
Sí, yo creo que, bueno, hoy el tipo de cambio en estos momentos está en 19.25. Llama mucho la atención, sobre todo porque es contrario a lo que todo el mundo estimaba, que para estos momentos, guerra comercial, reforma al poder judicial, el tema, por supuesto, de aversión al riesgo, de recortes de tasa de Banco de México, todo el mundo hubiera estimado que el tipo de cambio estuviera más bien depreciado, y ha sucedido todo lo contrario. Pero creo que no tiene tanto que ver en sí con los movimientos de la cotización del peso contra el dólar, sino el dólar contra el resto de las monedas. Y es que si bien es cierto, de manera muy temporal el dólar ha aliviado su relativa debilidad, la realidad es que es cierto que es el dólar el que se mantiene débil en el margen. No solo porque pues las tensiones comerciales han debilitado el prospecto de crecimiento de Estados Unidos, sino también porque de una u otra manera creo que la discusión del déficit fiscal, el recorte de Moody's, que si bien no tuvo un efecto tan puntual en los mercados, sí levanta interrogantes sobre la sostenibilidad de el dólar americano como moneda hegemónica, de todo lo que estamos viendo de cambios en el paradigma en general en los mercados. Pero te diría básicamente es un dólar que se mantiene débil en el margen, perdiendo terreno prácticamente contra todas las monedas.
Alejandra Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco Antonio. Muy buenas noches.
Con el gusto de saludarte, Alejandra. Cuéntanos los efectos, los impactos que está teniendo esta apreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, que independientemente de que ya nos explicabas, se puede tener una explicación al respecto en función del debilitamiento del dólar a nivel internacional. Pero aquí en México, ¿qué efecto tiene esta apreciación cambiaria?
Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta que el dólar la cotización de nuestra moneda durante la primera mitad del año pasado estaba en niveles de 17, 16 pesos, inclusive llegó a estar 16, 20. Y en ese entonces me llevaba mucho la atención, sobre todo porque de una u otra manera afectaba de manera muy puntual a un sector muy relevante que es el sector exportador. Creo que cuando volteamos a ver la comparativa hoy, aún con un peso relativamente más fuerte y apreciado contra lo que vimos al inicio del año, sí aún permanece en un terreno de debilidad o de relativa depreciación contra lo observado en el primer semestre del año pasado. Creo que en la medida que continúe este nivel alrededor de los 19.25, inclusive yo me atrevería a decir que dada la velocidad podríamos alcanzar en las siguientes semanas 19 si todo el clima comercial se mantiene en una tónica favorable, y es que pues nuevamente nuestras exportaciones, a pesar de que el comparativo va a ser más favorable, pues van a poder competir de manera menos favorable contra el resto del mundo y sobre todo contra un Estados Unidos que se mantiene muy proteccionista y con este tema arancelario. El sector exportador, uno de los grandes perdedores, y te decía el otro que sin duda alguna también tiene la misma dinámica que el exportador, es el turismo, ¿no? El turismo, si bien es cierto que venimos de un tipo de cambio de 16, 17 pesos durante la primera mitad del 2024, pues se antoja más que haya más turismo con un tipo de cambio relativamente más débil de lo que estamos viendo en estos momentos.
Claro, desde luego, Alejandra. Oye, el otro tema que queríamos tocar contigo, desde luego, es el tema de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Unos bonos del Tesoro que, al ser la deuda estadounidense, pues es de los que más ha sufrido esta degradación en la calificación de Estados Unidos, que si bien sigue estando en grado de inversión en las dobles A's, pues ya no son las triples A's, y ya también está dejando de ser, pues uno quizá posiblemente pase de dejar de ser una de las inversiones favoritas que hacían fondos de inversión, en fin, todo el mundo.
Sí, creo que aquí vale la pena hacer notar que si bien es cierto no ha perdido este grado, que si bien es cierto no está en la parte de hasta arriba, en el notch más alto, pues aún así sigue siendo un mercado muy profundo, muy líquido, muy atractivo, pero creo que el movimiento que estamos viendo de las tasas de interés más bien obedece a este cuestionamiento, uno, de los niveles de inflación, sobre todo porque si bien es cierto no hemos visto un efecto puntual en inflación de acuerdo a la última lectura, se espera que hacia adelante la guerra arancelaria sí tenga un efecto puntual en la inflación. Y la segunda es que pues este déficit tan elevado que tiene Estados Unidos y que parece que se va a incrementar en los siguientes años, pues levanta serias interrogantes y además levanta una mayor prima por estos inversionistas institucionales alrededor del mundo. Y por supuesto, pues no podemos negar que este debilitamiento de la economía americana también exige por parte de los inversionistas un mayor rendimiento. Y eso es lo que estamos viendo en los bonos del Tesoro a 10 y a 30 años, en la parte más larga de la curva, que pues se han venido presionando y que además también están de una otra manera ligados a que la Fed a lo mejor ya recorta una, dos o ninguna ocasión durante este año. Y eso también pues evidentemente afecta toda la parte de la curva de los bonos del Tesoro.
Sí, estamos platicando con Alejandra Marcos, ella es la directora de análisis y estrategia de Intercam. Alejandra, en este contexto que estamos platicando en el plano internacional, ¿qué es lo que podemos ver como efecto en el contexto de la economía mexicana? Hasta ahora se viene hablando de una notoria desaceleración económica. Hoy pues se hablaba desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del rechazo de una eventual recesión de la economía nacional. ¿Ustedes qué ven? ¿Cuál es su análisis al respecto?
Sí, mira, tuve la oportunidad de revisar puntualmente la presentación que compartió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a mí me parece que es evidente la debilidad de todos los indicadores económicos de la actividad económica en México, consumo, inversión, la parte exportadora, por supuesto. Entonces, al margen de si estamos en una recesión o no, si nos encaminamos en una recesión o no, que me parece bastante estéril en estos momentos la discusión, no podemos negar que México se enfrenta en una marcada desaceleración económica y que la propia inercia de la economía que observamos desde el cuarto trimestre del año pasado apunta a que esta debilidad se va a exacerbar o se puede exacerbar. En ese mismo sentido, hoy también salió la encuesta de Citi México y pues el grueso de los analistas estiman un crecimiento de 0.1% en la economía. Nosotros puntualmente traemos cero. Hay unos economistas por ahí a lo mejor un poquito más optimistas de 0.7, pero nadie en el mercado está viendo el pronóstico puntual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque de hecho es difícil de conseguir dado los datos que tenemos hasta la fecha.
Pues sí, con esto la verdad sí significa que cualquier que vaya a ser el resultado es una muy fuerte desaceleración. Quizá no la llamamos recesión, pero es una muy fuerte desaceleración. Ahora, para reemprender el crecimiento, ¿qué tan complicado va a ser, Alejandra, una economía de Estados Unidos también en desaceleración? Ya lo vimos con Donald Trump, complicada. Un esquema para las inversiones privadas en México que se enfrentan a reforma judicial, reforma de telecomunicaciones que generan incertidumbres. ¿Qué tan complicado va a ser recuperar el crecimiento?
Mira, yo creo que si ponemos los ojos en el segundo semestre del año, la expectativa es ligeramente mejor en términos de crecimiento trimestral. Sin embargo, me parece muy complicado que repunte por lo menos el componente de inversión y el componente de exportación, ¿no? Sobre todo considerando que la segunda mitad se va a estar hablando de Temec, ¿no? Las inversiones van a continuar en pausa y mientras la debilidad en Estados Unidos económica continúe, pues también nuestro sector exportador. Y el tema de consumo, pues frente a la creación de empleo formal que hasta el día de hoy tenemos, pues también se antoja difícil ver un revés o un cambio de tendencia. A lo mejor en el 2026 o 27 crezcamos más cerca de 1 o 1.5%, pero este año realmente se ve difícil combatir la propia inercia que lleva la economía mexicana, sobre todo porque los tres componentes más importantes muestran claros signos de profunda desaceleración en la economía.
Desafortunadamente, Alejandra Marcos, ese es el escenario que se está observando por la mayoría de los analistas, igual que tú. Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Intercam, muchas gracias,
Alejandra,
por la entrevista, Alejandra.
Gracias.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues se nos acabó el tiempo, José Yuste, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias y hasta mañana, mi querido Marco Mares.
Hasta mañana, Pepe Yuste, y pues despedimos a nuestro equipo de trabajo en los controles técnicos a Lorenzo Gasca, en el staff David Méndez, Jimena Bocanegra, Vanessa Díaz, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube a Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Soy Marco Antonio Mares, le agradezco mucho su compañía y hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.